Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Esto es Recordar a nuestros maestros, programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, UN Radio, en los 100.4 del FM. Yo soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Agradecimientos a Jorgito Benjumea, desde la cabina de controles de la emisora, y a las instituciones que sin ánimo de lucro apoyan las actividades culturales emprendidas por la Fundación Entre Líneas. Dichas instituciones son Inti Salud, la Fundación Confiar, la librería Al Pie de la Letra y la librería haylibros.com. También quiero aprovechar, amables oyentes, para cursarles una invitación a una conferencia que estará a mi cargo dentro de un proyecto que sistemáticamente desarrollo mes por mes, el primer jueves de cada mes, proyecto que lleva por nombre Diálogos en la Ciudad, y que en esta oportunidad, bajo la realización que hace Entre Líneas, tendrá como cometido adelantar una reflexión en torno al asunto El amor y el arte, dos experiencias que se entrelazan, parte 5. Esta conferencia se ofrecerá por el canal de YouTube de la Biblioteca Pública Piloto el día jueves a las 6:30 de la tarde. Están cordialmente invitados a esta propuesta de enlace que hago entre el amor y el arte a efecto de potenciar simultáneamente ambas experiencias. Ojalá me puedan acompañar en ello. Serie La EMS al Rincón de Pensar, semana número 14. Título de la emisión: Necesidad de una educación no religiosa. La religión sigue siendo un problema actual en las sociedades y en la vida de los individuos. La religión no se ha logrado desarraigar como era la expectativa cuando en el siglo XVIII se empezó a plantear una posición que le diera un lugar importante y significativo, no exclusivo, pero sí importante y significativo a la racionalidad. Se esperaba entonces que el desarrollo posterior de la sociedad y de la cultura iría lentamente disolviendo las creencias religiosas. No ha sucedido así. Si bien es cierto que hay un proceso de descristianización que arranca precisamente con ese siglo XVIII, también es cierto que la religión se ha presentado como algo muy difícil de desarraigar y que más bien ha establecido una proliferación de otras formas de creencia, no tan centralizadas ni tan poderosas como el cristianismo, pero igualmente creencias que siguen rigiendo la vida y las esperanzas de la gente. A mí no se me escapa que la religión no es un problema únicamente de discusión racional con ella, que no basta con que uno construya un discurso en el que logre mostrar la incoherencia, la insuficiencia de la religión y por ende un discurso en donde se pudiera presentar la necesidad de superar las actitudes religiosas con la vida. Sé que ningún discurso de esa índole será suficiente para poder llevar la religión a una cosa superada. Y lo sé porque, por el lado del psicoanálisis, como bien lo ha enfatizado Freud, se muestra que Dios y en general las creencias religiosas tienen un arraigo en lo inconsciente del sujeto. Y de otro lado, con Marx y otros teóricos sabemos que hay también unas condiciones socioeconómicas que propician un tipo de formación en los individuos que los hace proclives a seguir asimilando la religión como un referente decisivo para la vida. O sea, la religión tiene una existencia que obedece a una diversidad de causas. En lo social y en lo económico habrá que propiciar sociedades donde haya una relación más potente con la cultura, unas formas más logradas de relación con el conocimiento y sobre todo con el razonamiento, y más adelantito diré algo sobre ello. Y en lo atinente a lo subjetivo, se impone también un proceso de educación en donde los padres no tramiten ante los hijos explicaciones centradas en deidades o en creencias metafísicas. Freud advertía que era muy dañina la enseñanza religiosa, y en eso pues está secundado también por un pensador como Nietzsche. La religión, en el fondo, y vuelvo otra vez a Freud, no es sino una ilusión, no es sino una posición infantil del ser humano ante la vida, en donde prefiere entregarse a la ilusión, a una ilusión de que finalmente habrá un orden completo para todo, ya sea en esta vida o en la otra vida, que habrá un sentido garantizado por un hacedor trascendente de lo que somos y del universo. Y en ese sentido la religión promueve su existencia a partir de esa disposición a la ilusión del ser humano. El ser humano es una criatura que tiene una posición muy difícil ante la vida. De un lado, es un ser que tiene conciencia y en esa medida aspira a un desarrollo que le garantice la perpetuidad o por lo menos la mayor permanencia posible. Pero de otro lado, esa misma conciencia es lo que lo faculta para tener un reconocimiento de la muerte, incluso aunque haga actos denegadores. Pero mal que bien todos sabemos que somos criaturas mortales. La muerte es un peso muy grande para llevar sobre nuestras espaldas. La muerte cuesta mucho aceptarla y por eso preferimos entregarnos a las ilusiones de que ella no existe o que ella será finalmente superada, cuando simple y llanamente uno se detiene y no le da curso a la ilusión y piensa de forma racional en el destino personal o en el destino de la especie misma, pues el efecto de ese razonamiento no es propiamente el más consolador para el ser humano. Todos los que me están oyendo y yo que estoy hablando, sabemos que si a partir de hoy sumáramos, y voy a decir cualquier cifra, dijésemos, hoy estamos en el año 2021, dijésemos año 4021, si es que todavía existe este planeta y si todavía existe humanidad, no habrá absolutamente nada de nosotros, ni el recuerdo más ínfimo, así como hoy nos recordamos a un campesino que vivió en la Edad Media o a un esclavo de la Roma imperial, y es muy costoso aceptar la muerte como una finitud que nos arroja a un olvido eterno y a una nada sin consolación alguna. Frente a esa verdad, es preferible entregarse a la ilusión de que hay algo inmortal que lo habita uno y que hay alguien que está garantizando que esto tenga sentido y sobre todo que esto tendrá prosecución, que estaremos de alguna forma destinados a nunca perecer. Ahora, cuando Freud plantea que es muy negativo una enseñanza, por ejemplo, a los niños bajo el modelo de la religión, es porque Freud está planteando que esta criatura que tiene conciencia de su finitud, que se sabe destinada a perecer, es una criatura que tiene a su haber dos cosas muy importantes para poder encarar la verdad de lo que ella es. Esas dos cosas muy importantes son, de un lado, la racionalidad y de otro lado, el arte. Ambas potencias, arte y racionalidad, son fuerzas que nos ayudan a sobrellevar la verdad de que estamos hechos de una madera condenada ineluctablemente a su finitud. La racionalidad, entendida cabalmente como el ejercicio de una exigencia explicativa basada en la relación causa-efecto bajo la condición de la demostración de ese vínculo. Eso es la racionalidad. Mucha atención, que quienes defendemos que el ser humano debe cultivar la racionalidad, no estamos diciendo en ningún momento que la racionalidad es la única dimensión que rige al ser humano. En otras oportunidades he dicho que el ser humano está hecho también de dimensiones donde la racionalidad no llega para intervenir en la determinación consciente o voluntaria por parte del individuo de los destinos y de los caminos de éste. En ese sentido, está muy claro, por lo menos en este planteamiento que yo hago, que existe una dimensión como la que nos han mostrado pensadores del estilo de Dostoyevsky, de Nietzsche, de Freud, que nosotros estamos hechos también de una forma que llama lo inconsciente. Ahora, lo inconsciente no tiene ningún origen metafísico, ni son fuerzas extrañas que nos habitan. Lo inconsciente es un resultado también de nuestra condición de sujetos históricos, de sujetos que nos hacemos en el contexto de una historia social y según los términos de una historia subjetiva que se teje en el seno, pues, de esa historia social. Ahí emerge lo inconsciente. Y lo inconsciente es lo que es rebelde al dominio de la conciencia y a la explicación racional, de, digamos, una explicación que de forma directa pretendiese comandar los caminos del individuo. Eso no quiere decir que lo inconsciente no sea intervenible, porque precisamente el desarrollo del psicoanálisis fue el de tratar de entender la naturaleza de lo inconsciente, de comprender los mecanismos de funcionamiento del inconsciente y de precisar una forma de abordaje de lo inconsciente. Entonces la racionalidad también ha dado un paso, no para dominar lo inconsciente, aunque en parte sí, allí donde se consigue, por ejemplo, transformar una posición del sujeto que impida que ciertos síntomas destructivos sigan gobernándolo, pero no dominarlo en el sentido de que finalmente se lograría una especie de esclarecimiento pleno por parte del sujeto de lo más íntimo suyo, sino que la racionalidad consiga ponerle a las fuerzas de lo inconsciente algunos medios de control, de regulación, de intervención, etc. He dicho, el psicoanálisis interviene sobre lo inconsciente, pero también interviene el arte. El arte es también un recurso fundamental del que gozamos los seres humanos para poder establecer una relación con ese otro escenario de nuestra existencia que es lo inconsciente. Ahora, una educación que se centre en la creencia religiosa hace un profundo daño en el desarrollo del pensamiento, de la capacidad de pensar que tiene, por ejemplo, un niño. Y es porque la racionalidad, y este término, yo creo que nunca es suficiente insistir en que es necesario entenderlo de forma cabal. La racionalidad no es lo mismo que la razón. Los seres humanos, de no mediar ciertas circunstancias más o menos excepcionales, con el hecho de estar en el lenguaje, estamos en el uso de la razón. Y la razón permite dar cuenta de la causalidad de las cosas. Por eso los mitos son hijos de la razón. ¿Qué es la razón? La razón es la posibilidad que tiene el ser humano de construir un saber donde da cuenta explicativamente de una cosa. La religión explica, los mitos explican. Por eso son un saber. Y son un saber para un ser que está en el ejercicio de la razón. Por eso no es algo que está en los animales. ¿Pero qué es la racionalidad? La racionalidad es también la forma de propender por la construcción de un saber que articule también la relación causa-efecto, pero bajo la condición de que debe demostrarlo. Digamos, la palabra clave de la racionalidad, y esto es muy bueno recordárselo a tantos enemigos gratuitos que tiene la racionalidad, la palabra clave de la racionalidad es la demostración de las proposiciones o afirmaciones que se hacen a manera de una explicación que intenta dar cuenta de las causas de un efecto específico. Entonces, un mito, por ejemplo, el de Adán y Eva, ese es un mito, explica. Por eso los creyentes encuentran una explicación para una pregunta como es, ¿cuál es nuestra proveniencia? ¿Cuál es nuestro origen? Explica, pero no demuestra. Mientras que, por ejemplo, cuando los físicos se plantean el origen del universo, o cuando los biólogos se plantean el origen de la vida en el planeta, ellos están atendiendo a una exigencia decisiva, que es precisamente una exigencia propia de la racionalidad, que se pueda demostrar eso. Y mientras no se pueda demostrar, el conocimiento científico calla, no precipita una respuesta. Y aquí debo decir que entiendo por ciencia una expresión amplia que en términos básicos contempla que es científico todo conocimiento que se construye de forma rigurosa. Y de forma rigurosa es de forma que pueda demostrarse, que pueda verificarse, que cualquier conciencia pueda seguir el razonamiento y encontrar los elementos probatorios de la proposición que se ha hecho. En ese sentido, el trabajo que hace un historiador se puede entender como científico allí donde hace una labor rigurosa de acopio de fuentes, de construcción de hipótesis, de configuración de conceptos, de emplazamiento a partir de esos conceptos de proposiciones teóricas, etc. De la diferencia entre la racionalidad en cualquiera de sus versiones, por ejemplo, propias de la ciencia, y las creencias, es que la racionalidad exige un espíritu que se ponga en el camino y reclame permanentemente las condiciones de la demostración de las proposiciones con las cuales se debe regir la vida. Otra cosa es el arte. El arte no hace una demostración racional, pero el arte sí es un saber que constituye una relación para el sujeto decisiva a partir de operaciones que no son las de la configuración racional, la relación causa-efecto demostrada, sino bajo la forma de la producción de formas que permiten el reconocimiento del sujeto en esa forma. Por eso uno se puede leer en una novela o puede encontrar en una poesía el despertar de una lucidez que uno no había tenido, etc. Pero si me permiten, es bueno dejar de lado el tema ahora del arte para centrarme simplemente, de momento, en otra oportunidad se podrá llegar a lo del arte, de momento, en la oposición radical entre la explicación religiosa y con ello de orden mítico también, y las explicaciones racionales que están centradas en la rigurosidad y en la exigencia de unos vínculos causa-efecto que puedan ser efectivamente demostrados. Ahorita hay un cantar que se ha vuelto también muy común y es y es considerar que los mitos deben ser tomados en una coexistencia tranquila y serena con las explicaciones científicas. Y entonces, a nombre del otro, se plantea desde una cierta ideología que se ha ido imponiendo que el respeto al otro es el respeto a todas las formas que se presenten en la humanidad, y que si bien algunos estamos del lado de la racionalidad, hay otros del lado del mito o de la religión. En general, las religiones se centran en mitos, es decir, en cosas indemostrables, y que esos mitos y esas explicaciones provenientes de la racionalidad pues deberían coexistir tranquilamente y que respetarse es no tocarse. Eso es completamente falaz y peligroso. Además, es bueno recordar que, por ejemplo, el nazismo tenía un mito, el mito de que había razas y que esas razas estaban escalonadas jerárquicamente y que había una superior y otras que merecían desaparecer porque eran una especie de humanidad debilitada. Eso es un mito y con esos mitos no se convive. Es decir, ningún demócrata podrá decir, no, pues crean ustedes y si quieren arrasen ustedes con otros semejantes que nosotros, mientras tanto creeremos en otra cosa, más que creeremos, sostendremos otras cosas. No, el concepto de respeto no es el concepto de no intervención, el concepto de respeto es de no violentación, aunque, atención, en ocasiones hay que ejercer la violencia, porque a Hitler no se le sacó del mando que estaba teniendo sobre Europa y que amenazaba con tener sobre el mundo, simplemente ofreciéndole razones y argumentos. Bueno, pero ese es un tema que también requeriría su propio momento, el de cuál es la relación entonces entre mitos y aquellos productos de la racionalidad. ¿Son de una coexistencia serena, tranquila, o tiene que ver, ojo, con el concepto de respeto? Pero es que no se irrespeta si se interviene críticamente sobre lo formulado por otro. Es un mito suponer que el origen del hombre, del ser humano más exactamente, es el que traza, por ejemplo, el Génesis en la Biblia. Eso es un mito. Y entonces, a nombre de que es un mito y que se proclama y se difunde, quienes pensamos que el origen de la vida no se explica así, y mucho menos el origen del ser humano, entonces no hemos de intervenir. Claro que hay que intervenir. Y si somos sinceros, quienes tuviesen hijos tienen que optar por una educación o que fomente el orden de la creencia, que tiene que ver con el orden de la irracionalidad, o fomenta el orden de la racionalidad. En esa discusión, la consideración que hace, por ejemplo, un pensador como Nietzsche, pero que está también avalada por Freud, por el mismo Marx, es que Dios, para poner a Dios como el culmen de la creencia, se opone radicalmente a cualquier consideración científica. Y esa deriva de Dios, que es la religión, o si se quiere también a la inversa, la religión inventa a Dios, en todo caso esa correlación Dios-religión, siempre implica una dogmática, porque es que el problema con la creencia es que la creencia establece unas afirmaciones que es imposible de demostrar o de discutir, porque los elementos que promueve son elementos que escapan completamente a cualquier control o verificación por parte del ser humano en su racionalidad. Mientras que la religión siempre promueve una posición dogmática, es decir, una posición cerrada, donde la verdad ya está consumada, definida, establecida, etc. La ciencia, en ese sentido en que la definí someramente, es un saber abierto. Y por eso es que Nietzsche dice que Eva equivale a la transgresión, porque la ciencia es lo que está siempre abierto a la luz de nuevas preguntas para promover nuevos caminos, nuevas respuestas y nuevas soluciones. Mientras que la religión apunta a la repetición de lo mismo. Y por eso los espíritus religiosos son muy enemigos de la racionalidad y no ven con buenos ojos los desarrollos que se puedan establecer en el conocimiento, precisamente porque allí se puede encontrar la dinamita que finalmente colapse todo el edificio que han montado en función de la creencia. Marx nos va a indicar, también en la misma línea del ateísmo, en el sentido de que no tengamos una hipótesis religiosa ni divina a la base de nuestro proceder en la vida, ni como individuos ni como sociedades, Marx, Nietzsche se van a dar la mano en plantear algo, y es que uno no puede avanzar en el conocimiento y en general en el goce de la cultura si no se dispone de tiempo. Y estas son sociedades que han configurado las cosas para que la gente no tenga tiempo. Y al no tener tiempo, entonces la gente no puede procesar una relación atenta, detenida con el conocimiento, y se hace entonces terreno abonado para todo tipo de creencias. En síntesis, lo que de momento quisiera decir, y seguramente este tema tendrá que volver a la palestra, es que conviene sobremanera avanzar en una formación que rigurosamente se defina como una formación que ponga en ejercicio el despliegue de la racionalidad para que los seres humanos se puedan hacer más dueños de sí mismos, incluso tengan la capacidad y la fortaleza para poder reconocer una verdad tan costosa como es la de su destino mortal. Pero esa verdad, que es costosa y difícil, permite al mismo tiempo valorar mucho más la vida que esa otra ilusión en donde se fomenta una hipotética inmortalidad del ser humano, que le permitiría entonces dejar de atender esta existencia, dejar de cultivarla y desarrollarla lo mejor posible, porque tendría siempre la mira puesta en ese hipotético más allá. Este es pues un asunto que merecerá seguramente, apreciados oyentes, un desarrollo más vasto. De momento solamente quería mostrar como uno de los efectos de lo que viene haciendo la Escuela de Maestros de la Sospecha en estas temáticas que estamos trabajando y que han venido de alguna forma planteándose en relación a asuntos como el de la religión. Hemos llegado entonces aquí al final del programa de hoy, y yo espero que, independiente de lo insuficiente seguramente de lo que he ofrecido, por lo menos haya abierto una mínima inquietud para que un tema tan crucial como este, pues lo sigamos tomando muy en serio y sigamos avanzando sin ningún temor en la formulación de esta necesidad de fomentar un desarrollo racional en los seres humanos. Hasta la próxima oportunidad, apreciados oyentes.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.